Yo he escuchado a veces gente que como que dan la imagen, perdón, dan la imagen del cristianismo como si fuera una vida de constante sufrimiento, y saben que eso no es, es una imagen distorsionada del evangelio. Está mal eso. Incluso escucho a veces que cantan ese himno, muy cansados, tan, y se ven bien cansados. De veras que se ven bien cansados de Dios, de la vida cristiana. No, la vida cristiana debe estar llena de emoción cada día. Porque la vida cristiana no es otra cosa, hermanos, que la vida que vamos a vivir en el reino de los cielos, aquí en la tierra. La forma como tú vives el cristianismo ahora es la forma como vas a vivir el cristianismo en el cielo. Así que si yo siempre tengo una actitud sin emoción, sin pasión, no me refiero a que debemos estar saltando y brincando. No. Me refiero a que debemos tener el amor de Cristo en nuestras vidas, que eso debe dirigirnos, que debe guiar nuestros actos de tal manera que nuestro cristianismo se vea como un cristianismo vivo. Y más que se vea, porque uno puede usar una máscara para mostrar algo que no es, que realmente sea. Por eso quiero hablar acerca de algunas bases bíblicas que nos hablan de la importancia de buscar a los perdidos. Textos que ustedes ya conocen, voy a ir un poco rápido. Lucas 19:10, porque el hijo de Dios lo que se había perdido, eso Jesús se lo dijo a antes. Ezequiel 33:8 dice, cuando yo le diga al malvado vas a morir, si tú no lo adviertes que cambie su mala conducta, el malvado morirá por su pecado. Pero a ti, ¿qué cosa? Te pediré cuentas. Voy a mover aquí para que mi hermana pueda ver, porque igual yo no los veo. Yo te pediré cuentas de su sangre. No podemos ser indiferentes cuando hay gente allá afuera que está muriendo, cuando hay gente que está viviendo sin Dios. Otra cita importante, entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí, ¿cómo? Aquí estoy, envíame a mí. Ahí está, como Dios está pidiendo, todavía la voz de Dios se escucha, ¿quién va a llevar el mensaje? A veces nosotros oramos, Señor, ayuda a esa pobre gente que está sufriendo, ayuda a esos pobres indigentes de la calle, que alguien les lleve tu mensaje, ayuda a mi vecino, a mi jefe de trabajo, que alguien le hable. No, hay que orar diciendo, Señor, ayúdame a mí a tener la fuerza para yo ir y hacerlo. Ahí es donde está el punto de esto. Otra cosa, Lucas 15:7 dice, les dijo que así también es en el cielo. Habrá más alegría por un pecador que se arrepiente que por qué cosa, que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Hay gozo en el cielo cuando una persona entrega su vida a Dios. Nuestra hermana Emily, este día ella va a entregar su vida al Señor. Y hay gozo en el cielo, hermana, porque de su corazón nació la idea de poder entregarse a Jesús, ¿verdad? Y ella tiene el gozo, ahorita me decía lo bien que se siente nuestra hermana. Quiero decirles que hoy, este día, se va a escribir en el libro del cielo el nombre de nuestra hermana Emily Acosta, que entrega su vida al Señor. También Mateo 4:19-20 dice, vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Jesucristo está buscando gente que aprenda a pescar seres humanos para el reino de Dios. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y bueno, el último texto, Hechos 1:8, el que fue la lectura bíblica, dice, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Ahí está, hermanos. Dios, podemos ver muchos más textos que no vamos a ver, que nos habla de cómo todo lo que existe en la iglesia, todo lo que es la iglesia, toda la razón por la cual nuestra iglesia existe, por la razón por la cual el cristianismo existe, es porque Dios quiere salvar personas. Los programas son bonitos, el edificio es bonito, la estructura es bonita, todo lo que gira en torno a la iglesia es bueno, es muy bonito, todo, podemos hacer todo lo mejor posible, pero los pastores existen, los líderes de la iglesia existen, este edificio existe, todo lo que ustedes ven que ahorita existe, existe con la única razón de salvar seres humanos. Si la iglesia olvida que esta es la principal misión, la iglesia ha perdido su rumbo. Como pastor me ha tocado ver en algunas ocasiones hermanos que se preocupan mucho por embellecer la iglesia, y es bueno eso. Yo recuerdo una ocasión, me invitaron a una iglesia a predicar. Era una semana de evangelismo, no era una semana de oración como la de ahora. Y recuerdo que el anciano me dijo: pastor, todo está listo, me dijo. Todo está listo. Mire, usted va a dormir en tal lugar. Oh, pastor, mire, le van a dar de comer así, así, así. Oh, pastor, tenemos un proyector nuevo y todo muy bien. Oh, pastor, hasta ya le compré su regalo y todo muy bien, pero el hermano me hablaba de tantas cosas. Y yo solo tenía una pregunta. Y le dije: hermano, solo tengo una pregunta, una sencillita. ¿Hay personas para llamar, para entregar su vida a Jesús? Y el hermano se quedó: sabe que eso es lo único que nos faltó. Y le dije: pues esa es la razón por la que vine. Y bueno, el Señor tocó, ¿verdad? Y sí hubo personas, pero quiero ilustrar esto porque la iglesia estaba tan preocupada porque todo estuviera bien, el proyector, la banca, todo estaba bien, qué bueno. Pero lo principal era lo otro. Para Dios, lo más importante en esta tierra es alcanzar a personas que vayan al reino de los cielos. Eso es lo más importante. Por eso quiero hablar algunas bases del Espíritu de Profecía que nos hablan acerca de la importancia de salvar a los perdidos. Y quiero que pongan atención porque hay algunas citas bárbaras que vamos a ver. Dice: la salvación de las almas debiera ser, ¿qué cosa? Nuestro primer interés. Me siento perturbada cuando veo a muchos regocijándose en la prosperidad temporal, porque los que poseen tesoros mundanales raramente buscan con fervor asegurarse el celestial. La salvación de las almas, ¿cuál es? El número uno, dice el Espíritu de Profecía. El número uno. Hay muchos de nosotros a veces que estamos tan preocupados por nuestras deudas, por nuestras preocupaciones naturales. Pero no se olviden, hermanos, que lo más importante es prepararnos para el reino de Dios. Que lo más importante es preparar a otros para el reino de Dios. El enemigo de Dios ahora ha diseñado de tal manera nuestro ritmo de vida que él se ha propuesto irnos acabando como en algunos lugares comen y preparan las ranas. Ustedes saben cómo preparan las ranas, ¿verdad? En algunos lugares las meten en agua fresquecita en una olla y le ponen la llamita poquito así, chiquito, que va calentando poco a poco el agua. La rana tiene la habilidad de irse adaptando a su ambiente, así que conforme el agua se va calentando, la rana también se va aclimatando, le van subiendo y la rana se aclimata hasta que llega un punto en que le suben toda la lumbre, el agua está hirviendo y la ranita nunca saltó porque se aclimató. El diablo, así es como él trata de que nosotros perdamos el rumbo, que nos vayas aclimatando poco a poco. Él no se aparece con los cuernos así como la gente se lo imagina. No. A veces algunos piensan que el diablo es tonto, hermanos. Algunos piensan que el diablo no sabe. El diablo es la mente maestra del mal, que lo único que piensa es buscar la forma de que usted se pierda. No tiene otra cosa en la vida que hacer. No le importa otra cosa. Él sí trabaja. Y por eso es importante que nosotros nos enfoquemos en lo principal. Es cierto que hay que pagar la tarjeta de crédito. Es cierto que hay que salir adelante con los compromisos de la familia. Pero no se olvide que este mundo no es hogar. No se olvide que este mundo muy pronto va a terminar. Y usted, Dios lo está preparando para ese reino glorioso. Otra cita importante. Cada día con Dios, dice: la salvación de las almas es la tarea que todos los seguidores de Cristo por débiles que sean. Alguien decía, pastor, es que yo nomás tengo el, no tengo ningún don, no, no sé hacer nada, solamente sé orar. Bueno, si usted solamente sabe orar, ore, pero haga algo por la obra de Dios. Pero a veces yo pienso que hay gente que ni ora, porque cada uno de nosotros, Dios nos ha dado un don. Cada vez que usted se levanta, usted ore por aquella gente que necesita ser alcanzada. Y sin duda el Señor hará algo en sus vidas. Fíjense lo que dice esta otra cita. La constante preocupación de nuestros corazones debería ser, ¿qué cosa? ¿Qué puedo hacer para salvar las almas por las cuales Cristo murió? ¿Qué puedo hacer usted? ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros? ¿Qué puedo hacer? A lo mejor usted puede orar. A lo mejor usted puede preparar algo para ayudar. A lo mejor usted puede dar una revista. A lo mejor usted puede dar una llamada telefónica. A lo mejor tú puedes dar una palmadita de ánimo. A lo mejor puedes dar una moneda, un billete para alguien que está pasando necesidad. Hay muchas formas de alcanzar a aquellos por los cuales Cristo murió. Pero hay que hacerlo, porque el Señor nos lo está pidiendo. Esta otra cita es importante. Fíjense. En tiempos pasados habían quienes fijaban su mente en un alma tras otra diciendo, Señor, ¿qué cosa? Ayúdame a salvar a esta alma. Uno dice, yo ¿por qué? Yo no soy el que salva. ¿Quién es el que salva? Es Jesucristo. Pero Jesucristo, aunque podría serlo, Él ha decidido no venir. Porque Él ha decidido enviarlo a usted y a mí a salvar a esas personas. Por eso el apóstol Pablo en repetidas ocasiones dijo, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. De alguna manera Él era el que les había llevado el mensaje de salvación, Él había sido el instrumento de Dios. Por lo tanto, Él había podido ayudar a salvar a esas personas. Es importante entonces que nosotros clamemos a Dios y le digamos, Señor, ayúdame a salvar. Porque dice, ¿cuántos sobran como si se diesen cuenta del peligro que corren los pecadores? ¿Cuántos toman a aquellos a quienes saben que están en peligro y los presentan a Dios en oración, suplicándole que los salve? Cada alma que Cristo ha rescatado está llamada a trabajar en su nombre para la salvación de los perdidos. Cada alma. No nada más esto es del pastor, no nada más es de los hermanos, no nada más es el director de obra misionera. Cada alma que ha sido llamada por Dios está llamada a salvar cada uno de nosotros. Y la pregunta que me hago, ¿y yo cómo puedo hacer? ¿Saben que hace algunos años escuché la historia de una hermana? Estábamos teniendo unas conferencias, ella misma la contó, que ella una mañana se levantó y dijo, Dios, ¿cómo? Hay conferencias, yo ¿cómo puedo hacer para llevar una persona, un amigo? Yo he pasado tanto tiempo y nunca he hecho nada. Y la hermana se sentía vacía, insípida. Así que se acordó cuando ella estaba orando de hablarle a una amiga, que hacía mucho tiempo no le hablaba, ¿verdad? Así que pues con mucha vergüenza dijo, bueno, pues le voy a hablar y a ver si ella quiere venir, ¿no? Entonces la hermana marcó el teléfono, pero estaba tan nerviosa que cuando marcó, ella no se dio cuenta que marcó mal el teléfono. Y cuando la persona contestó, una mujer, ella le dijo, ¿cómo estás, corazón? Y la mujer respondió, ah, muy bien. Oye, mira, te hablo. Y, hey, ¿cómo has estado? Y ta, 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 ta. Estuvieron hablando como por media hora. Y al final le dijo, pues te hablaba para invitarte a las conferencias. Claro que sí. ¿Quieres que pase a tu casa? ¿Quieres tú venir? No, ven a mi casa. Pero le dijo, quiero decirte algo, que yo no soy la persona con la que tú piensas que deberías estar hablando. ¿Cómo? Le dijo, sí, lo que pasa es que me hablaste tan bonito, me dijiste cómo estás, corazón, y yo sentí que era una voz bien amigable. Y la hermana había hablado casi media hora con ella, y la mujer había estado feliz, y la historia es larga, pero al final esa mujer fue a las conferencias, hermana. Estuvo toda la semana ahí, ¿verdad? A partir del segundo día. Y el último día la hermana dijo, yo quiero seguir asistiendo a la iglesia que tú vas, porque yo he encontrado que en esa iglesia donde tú vas hay mucho amor. Miren, de una llamada equivocada, Lo que ocurrió y esa persona ahora es un miembro de la iglesia. Fíjense, cuando uno pone su vida en las manos de Dios, cómo Dios puede obrar hasta de una llamada equivocada. Cada alma que Cristo ha rescatado ha sido llamada para salvar a los perdidos. Otra cita importante dice: el verdadero obrero de Dios lucha con el Señor en oración y se esfuerza intensamente en la tarea de salvar a las almas perdidas. Estaba teniendo una conferencia en un lugar y había una parejita bonita de esposos. El esposo era un peluquero muy bueno, le iba muy bien. Y la esposa era ama de casa. Ellos escucharon el llamado y la invitación de Dios para entregar sus vidas a Dios. Y ella aceptó, pero él no. Y ella le dijo: pero mira, yo quiero que juntos entreguemos nuestra vida a Dios como esposo. Y el hombre era duro, ese peluquero era duro. No se dejaba pelar, como dirían, ¿verdad? Y hablamos con él y él había estudiado la Biblia, ya sabía bien todo. Y decía: no, pastor, es que mire, la voy a explicar el sábado, es cuando más clientes me llegan. Me llegan, a veces llego a cortar el cabello hasta 30 gentes el sábado. Imagínense todo lo que voy a perder. Necesito el dinero. Y bueno, tenía algunas necesidades. Y le estuvimos hablando y no quería, ya lo dejé. Pero la que no se cansó fue la esposa, hermanos. Y la esposa fue tan insistente. Yo a las dos pláticas que tuve dije: ya no lo voy a molestar porque si no. Pero la mujer parecía un cuchillo, la hermana. Fue y todos los días en la cena después de la conferencia estaba y mira, si me amas, entrégate. Y bueno, le buscó de todas maneras, pero el hombre era duro. Llegó el viernes, el bautismo iba a ser al día siguiente. Pero la mujer ya había tomado, traía una gran carga en su corazón, la esposa. Y esa noche, antes de dormir, el esposo ya le había dicho: ¿sabes qué? Ya molesto, no quiero que me vuelvas a hablar de esto. Porque vamos a tener problemas y no solamente no me voy a bautizar, sino hasta te vas a quedar sin marido. Ya la había amenazado el hombre, estaba bravo ya. Así que la mujer antes de dormir, no podía dormir, tenía un gran pesar. El hombre ya estaba empezando a roncar y ella otra vez se paró, hermanos. Y se fue a los pies de su marido que estaba acostado y se puso a orar a los pies de él. Pero era tanta su agonía, era tanto su dolor de que ella sola solamente iba a entregarse a Dios al día siguiente que su marido se quedaba. Que ella empezó a orar en voz alta, pidiéndole, llorando a Dios para que salvara a ese hombre que tenía acostado ahí durmiendo. El marido se hizo como que no escuchó, se hizo el dormido, pero escuchó casi por una hora la oración de esa mujer. Ya cuando ella terminó de hablar, ella le dijo: ya duérmete, no me dejas dormir. Pero la mujer siguió. 2 de la mañana, arrodillada ahí. 3 de la mañana. La mujer se amaneció a las 6 de la mañana, orando por su marido. Ahí en ese lugar. Su rostro estaba, imagínense. Y cuando el gallo cantó, el hombre se despertó y miró que todavía seguía ahí la mujer con sus rodillas prácticamente paralizadas, entumidas. Toda la noche, toda la madrugada estuvo pidiendo por él. Cuando la miró, estaba la hermana dormida, se quedó dormida ahí arrodillada. Y él la despertó, ella no podía incorporarse porque le dolían sus piernas. Él le dijo: mi amor, voy a entregar contigo, porque si tú tanto me pudiste amar, que estuviste orando por mí toda la noche, ¿cuánto más me va de amar Dios? Así que llegaron los dos y por la gracia del Señor, ellos dos entregaron sus vidas a Jesús. ¿Cuándo fue la última vez que oraste toda la noche por alguien? A veces nosotros queremos que ocurran los milagros, pero a veces no estamos dispuestos a pedir a Dios que haga esos milagros. ¿Cuándo fue la última vez que te amaneciste orando por ese hijo, por esa hija que no quiere saber nada de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que clamaste con fervor por esa persona que has estado pidiendo y parece que tiene un corazón más duro que una piedra? Oh, mis hermanos, eso es lo que Dios espera. No es que Dios esté esperando que nosotros hagamos un sacrificio, ¿verdad, humano? No. Pero Él quiere que nosotros nos esforcemos intensamente para salvar a aquellos por los cuales Jesús murió. Vuelvo a invitar a los miembros de la iglesia a ser cristianos, a ser semejantes a Cristo. Jesús no trabajaba para sí mismo, sino para los demás. Trabajaba para bendecir y salvar a los perdidos. Si sois cristianos, imitaréis su ejemplo. Él echó el fundamento y nosotros edificamos con él. Y termino con esta última cita. Todos los ángeles del cielo están dispuestos a cooperar en esta obra. Todos los recursos del cielo están a disposición de los que tratan de salvar a los perdidos. Los ángeles os ayudarán a llegar hasta los más descuidados y endurecidos. Cuando nosotros pidamos, clamemos a Dios, aunque esa gente que parece insensible, Dios va a trabajar en sus vidas. Yo lo he visto. Yo podría contarle toda la noche historias de en cada lugar donde he ido a predicar, gente dura que llevaba años, décadas, sin querer nada con Dios, cómo Dios los ha quebrantado a través de diferentes formas, a través de un sueño, a través hasta de un accidente, a través de un canto, a través de un montón de cosas. Esto es real, hermanos, porque este es el principal interés de Dios. Este es el principal negocio del cielo. Él quiere que mucha gente se entregue a Él. No para que la iglesia esté llena y para que mucha gente dé ofrendas y participe y se vea llena y bonita. A Dios no le importa eso. Lo que a Dios le importa es que mucha de esa gente que está allá afuera pueda venir a este lugar para que sus vidas sean transformadas, para que sus vidas sean mejores, para que sus vidas llenas de dolor, tristeza, angustia, llenas de depresión y ansiedad y temor, puedan ser vidas transformadas por la gracia de Cristo Jesús. Por eso es importante que nosotros nos llenemos de la pasión que llena el corazón de Dios, porque Cristo Jesús está esperando alcanzar a los pecadores. ¿Cuál es la verdadera pasión por las almas? La palabra pasión en la Biblia no tiene una connotación muy positiva, pero tiene que ver con un afecto de la mente, un deseo intenso. Era utilizada por los griegos tanto para deseos buenos como para deseos malos. Lo que los apasionaba, los llenaba de esa energía, de ese ánimo. Hablando de la pasión, se cuenta que un médico misionero estaba en Corea y un día un compañero de él fue a visitarlo de Estados Unidos, que habían sido compañeros en la universidad. Y cuando llegó se dio cuenta en el consultorio donde él atendía, era una misión, y después de que terminó la operación, una operación difícil, salió y uno de los familiares de la persona que había sido operada metió su mano a la bolsa y sacó una moneda de madera de aquel lugar y le dijo: doctor, ¿será que con esto alcanza? Y el doctor la agarró y dijo: es más que suficiente. Cuando el médico amigo que había venido a verlo miró la moneda, que no valía nada esa moneda por la operación que había hecho, nomás se rió y le dijo: oye, ya vete para allá, le dijo, ya no estés aquí. Con lo que tú haces podrías tener mucho dinero. Y el hombre sacó la moneda y le dijo: sabes que esta gente es tan pobre que yo prácticamente he tenido que hacer mi trabajo gratuitamente, a tal grado que a veces me he quedado sin comer. Pero dijo: pero por encima de todo, lo que consigo es la maravillosa sensación de que Cristo estaba vivo en estos 10 dedos. Tengo la inapreciable convicción de que estas manos se convirtieron en las manos de Cristo para curar a una de sus hijas. Un hombre que había decidido dar sus talentos para el servicio de Dios, sin pedir nada a cambio. Mis queridos hermanos, es importante que nosotros nos demos cuenta del gran entusiasmo y del gran amor que Dios tiene para salvar a las personas. Yo creo que pudiéramos ver más citas, pero hoy vamos a terminar porque tenemos este bonito bautismo. Pero yo quiero decirles algo: ¿qué tanto realmente estamos preocupados por aquellos por los cuales Cristo murió? Termino contando esta historia. Hace algunos años había un camping en un lugar donde había un río salvaje. Y cuando estaba toda la gente acampando, se dio las indicaciones de que por favor nadie se acercara porque el río era muy peligroso. Andaban por ahí las personas y de repente se escuchó como que alguien cayó al agua. Y de repente vino una madre aterrorizada diciendo: "Mi hijo ha caído al agua". Y todo el mundo fue a la orilla y miró como un niño como de unos 8 años salía del agua tratando de sobrevivir. Y esa pobre mujer, entonces clamando, dijo: "Ayude a alguien a mi hijo, salve a alguien a mi hijo". Y toda la gente sabía que el que se metía ahí se moría junto con el niño. Y todo mundo desesperado le tiraban ramas y nadie podía ayudar, el niño se estaba ahogando. Cuando de repente se escuchó como que alguien entró al agua. Y vieron que un hombre iba nadando hasta ese niño. Como pudo, mientras el río lo revolvía por todos lados, fue llegando, agarró al niño de la camisa y lo jaló. Como pudo, llegó hasta una orilla y logró salir. La madre estaba agradecida porque ese niño había sido salvado. Lo abrazaba y decía: "Mi hijo, gracias, gracias", y daba gracias a todo mundo. Pero este hombre que salió en la orilla estaba jadeante tratando de recuperar el aire. Y de repente llegaron los amigos de él y le dijeron: "¿Estás loco? ¿Qué se te ocurrió hacer?", le dijo. "Nunca pensaste", le dijo uno de ellos, "que te ibas a morir con ese niño al aventarte al agua. ¿No se te ocurrió que te ibas a ahogar junto con él?". Y el hombre, mientras recuperaba el aire, le dijo: "De hecho, se me ocurrió muchas veces. Pero cuando estaba viendo cómo se ahogaba ese niño, mientras todo mundo nomás miraba y nadie hacía nada, se me ocurrió también pensar que cómo podría vivir viendo ahogar a ese niño y yo no haber podido hacer nada para salvarlo". "Pudo más", dijo el hombre. "Pudo más el deseo de poder intentarlo y morir en el intento que haberme quedado ahí, como todos ustedes, mirando solamente". Hay mucha gente que va a morir, hermanos, si no hacemos nada para que se salven. Hay mucha gente que se va a perder. Yo he escuchado muchas veces, cuando a veces muere alguien que murió sin Cristo, y hay hermanos que me preguntan: "Pastor, ¿y qué sería de él?". Yo no sé qué decir. Pero yo creo que si Dios nos pone una oportunidad para alcanzar a otros, tenemos que buscar alcanzarlos. ¿Te has puesto a pensar toda esa gente que se va a perder? ¿Te has puesto a pensar que una de esas personas podría salvarse si tú y yo entregamos ese libro, esa revista, ese volante, esa invitación para que busque a Dios? Mis hermanos, Dios tiene pasión para alcanzar a los pecadores. Si el Señor no ha venido, es porque está esperando que hagamos el trabajo. Si Jesús no ha llegado, es porque está esperando que tú y yo podamos predicar ese mensaje que nos ha pedido. A veces pedimos y decimos: "Señor, ya ven, llévanos al cielo". Qué bueno. Pero la condición para que este mundo termine es que el evangelio del reino sea predicado por testimonio en todo el mundo. Entonces vendrá el fin. Vamos a terminar en esta noche y vamos a entonar un canto especial. Y si en esta noche tú sientes el deseo, como esa hermana un día pidió en medio de unas conferencias diciendo: "Dios, yo no he hecho nada, yo no he ganado nada, yo ni siquiera he podido invitar a una persona, pon a la persona, pon delante de mí. Si es necesario marcar un teléfono equivocado, pon prepara por favor el camino". En esta noche vamos a entonar un canto, pidiéndole a Dios que nos ayude, que nos dé la fuerza y que nos acepte para servirle tal como somos. Y si al entonar este canto, tú sientes el deseo de prepararte para Dios, yo te voy a animar a que juntos entonemos este hermoso canto. El canto se titula "Tal como soy". Si en esta noche tú sientes el deseo de pedirle a Dios que te bendiga, Vamos a cantarlo todos juntos. Vamos a colocarnos de pie en esta noche, hermanos. Y vamos a entonar este hermoso canto. Si me dan un poco de volumen, por favor.
Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón, me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón. Me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor.
En esta noche la invitación es para todos aquellos hermanos que a lo mejor tienen un familiar, un amigo, alguien por el cual han estado orando y en esta noche quisieran pedir a Dios que pueda trabajar en sus vidas. Que pueda tocar el corazón de esa persona que le has estado dando el mensaje pero que por alguna razón no ha aceptado. Si tú en esta noche quieres poner a esa persona en las manos de Dios, yo te voy a pedir que vengas con nosotros para orar, pidiendo a Dios, al Espíritu Santo, que pueda tocar sus vidas. Y mientras terminamos de cantar esta última parte, tú puedas pedir a Dios que pueda bendecir tu vida. Cantemos juntos.
Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Perfume, yo quiero ser, Señor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor.
En esta noche hay una preciosa alma que ha decidido entregar su vida a Dios. Es nuestra hermana. Por favor.
Grato perfume.
Ella a partir de este momento habrá de entregar su vida a Jesús. Alabado sea el Señor por ella. Ella ha manifestado que tiene gozo y alegría. ¿Por qué no pedir por aquellas personas que como ella podrían estar aquí también, pero no están? Pues vamos a pedir, Señor, hermanos, a Dios que obre y que pueda tocar a esa persona que tienes en tu mente, que pueda tocar a ese hijo, esa hija, a ese familiar, a ese compañero de trabajo, ese vecino, a esa persona que has conocido y le das estudios, pero por alguna razón ha rehuido al compromiso. Vamos a pedir al Señor que nos bendiga y que nos pueda a nosotros dar la disposición para tener esa verdadera pasión por las almas por las cuales Cristo murió. Nuestros hermanos que han pasado al frente, voy a pedir que se arrodillen junto conmigo, y los que quedaron en su banca, voy a pedir que inclinen su rostro para orar. Querido Padre Celestial, alabado sea tu nombre en esta noche, Señor. Padre bendito, hemos en esta noche escuchado tu mensaje que nos invita no solamente a prepararnos para el reino de Dios, sino también que nos invita a buscar a otros, a otras almas perdidas, a que también se preparen para que puedan disfrutar en esta tierra de lo que tú tanto nos das, y que un día junto con nosotros podamos disfrutar de la patria celestial. Padre bendito, hay un grupo de hermanos que ha pasado al frente pidiéndote, Señor, que puedas tocar las vidas de aquellos que aún no han entregado sus corazones a ti. A lo mejor hay hijos, hay hermanos, hay padres, hay amigos, hay compañeros de trabajo. Tú conoces a la persona por la cual mi hermano y mi hermana ha pasado al frente. Toca sus vidas, Señor. Que tu ángel pueda alcanzarle, Señor, y pueda preparar el camino, y que Jesucristo pueda, a través de su Espíritu Santo, preparar el corazón de aquellos que necesitan ser alcanzados por ti. También te pedimos por nuestra hermana Acosta, que hoy ha decidido entregar su vida a ti. Bendícela, Padre, y que hoy, en esa experiencia hermosa que tendrá a través del bautismo, donde nace de nuevo, este día pueda ser el día más maravilloso de su vida, donde ella pasará de muerte a vida eterna en Cristo Jesús. Te lo pedimos, Padre, sabiendo que nos escuchas no por nuestros méritos, sino por los méritos preciosos de nuestro Señor Jesucristo, a quien damos la honra y la gloria por siempre. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Pasen a su lugar, hermano. Voy a pedir al pastor Escudero y a mi hermana Costa que venga, porque en este momento nuestra hermana Costa se le preguntará el voto bautismal. Sí. El pastor Escudero, como pastor titular de esta iglesia, en una plática previa, hermana, que ya ustedes tuvieron, él va a hacer unas preguntas, y aquí usted manifestará expresión pública de su fe en el Señor. Así que dejo el micrófono al pastor Escudero y yo voy a prepararme para el bautismo.